Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes 28 de agosto y la verdad es que ya lo tenemos un poco más claro, con dudas, pero un poco más claro. Los niños volverán al cole de manera presencial en clases burbuja en primaria y secundaria, con mascarilla desde los 6 años, aunque haya distancia, con lavado constante de manos y toma de temperatura diaria. Son las líneas básicas de la vuelta al cole, acordadas entre gobierno y comunidades autónomas en una reunión celebrada demasiado tarde, pero que ha intentado homogeneizar las diferentes guías y los diferentes protocolos ya elaborados por cada comunidad autónoma. Gloria Suárez es directora de un colegio de Madrid.
Creo que el protocolo es bastante coherente. También nos han enviado hoy ya la guía de actuación, ¿no?, en cuanto a los contagios, para controlar pues los brotes, los casos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo los implantamos en los colegios.
En la tarde hemos hablado con toda la comunidad educativa a lo largo de toda la semana, con directores de colegio, con profesores, con padres. Nos ha mostrado su preocupación por una vuelta al colegio incierta y llena de dudas, y también con ganas de que esto se pueda poner en marcha y los niños puedan empezar sus clases confiando en que todo salga lo mejor posible. Entre las dudas, por ejemplo, esta.
Yo no veo en absoluto claro que durante 5 horas una criatura de 6 años, como puede ser mi hija, la mediana, esté con una mascarilla. Eso cualquiera que sea padre sabe que es absolutamente imposible.
Este es Carlos, de Granada, es padre de 3 hijos de 4, 5 y 8 años. Cree que algunas de las medidas tomadas son poco realistas y en la práctica irrealizables. Mientras tanto, Enrique Javares es director de una escuela infantil en Bellavista, en Huelva, y le ha sorprendido también alguna de las decisiones que se ha tomado a última hora.
El uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Es una cuestión que no se recogía anteriormente y que se recoge ahora con el acuerdo del día de hoy. Anteriormente lo que se nos había hablado era la creación de grupos estables de convivencia, donde dentro de esos grupos estables de convivencia había unas normas claras de que iba a haber interacción entre ese alumnado y que dentro de la zona delimitada para cada grupo estable de convivencia no iba a ser necesario el uso de mascarilla.
También hemos tenido opiniones mucho más optimistas, entre ellas, por ejemplo, la de Eva, madre de 3 chavales de 11, 17 y 18 años.
Yo sí apuesto también por ese proceso presencial de la educación, sobre todo en mis hijos que ya tienen esas edades, y creo que ellos necesitan volver a las aulas, estar con sus compañeros, y evidentemente va a ser complicado, pero yo veo, no sé, poniendo un poquito de nuestra parte todo, alumnado, profesorado, administración, yo creo que podemos por lo menos empezar y ver.
Bueno, en las normas y recomendaciones adoptadas ayer se explica qué pasará si hay un positivo en una clase. Si se da en un grupo de convivencia estable, será ese grupo el que se ponga en cuarentena. Si se da en una clase que no sea una burbuja, se rastrean con pruebas PCR a los contactos más directos. ¿Habrá brotes? Bueno, todos los expertos auguran que sí. Lo importante es que puedan ser controlados inmediatamente. Solo en caso de un brote descontrolado se cerrará el colegio. Pensar que no hay incertidumbre ante esta atípica vuelta al cole es absurdo, por muy preparado que esté un colegio, pero si algo me ha llamado la atención es la implicación, el buen ánimo de los profesores que he tenido la oportunidad de entrevistar estos días. Por ejemplo, Ryan Valoria, que es profesor de educación física en un colegio de San Sebastián.
Sí, yo creo que si se hacen las cosas bien, cada vez conocemos más cómo hay que llevar la situación, cada vez la sociedad está más mentalizada, sabe que hay que tomarse la temperatura por la mañana y cuando se llega a casa, si tienes síntomas, sabes lo que tienes que hacer. Ahora ya hay posibilidad de hacerse test. Entonces, bueno, si hay algún caso, se aísla, pero tenemos que intentar llevar una vida normal, que la economía del país vaya adelante y que los chavales pues tengan una educación como es debida.
Y Elizabeth Ledesma, que es profesora de música y en su caso su clase pues no se va a parecer en nada a la de los años pasados, pero a pesar de ello, así es como se plantea el inicio del curso.
Yo tengo muchas ganas de ver a todos los alumnos. Los he echado mucho de menos el año pasado, el curso pasado, y estoy deseando verles y estoy deseando disfrutar de la música de una forma presencial.
Y bueno, pues cada día
iremos respondiendo a las necesidades y a las circunstancias que se vayan presentando. Y eso sí, con mucho ánimo.
Pues son testimonios como los de Ryan y Elizabeth, que yo creo que hacen mucho más por tranquilizar a los padres que todas las ruedas de prensa de los ministros. Hablaremos, como no, hoy también de esta vuelta al cole, pero tenemos más noticias que contarte a esta hora, como que hay récord de contagios en Andalucía, son 909 personas más, además 4 personas han fallecido y hay 19 hospitalizados más que ayer. Y no salimos de Andalucía, porque en Sevilla tenemos una nueva víctima mortal por el virus del Nilo, es el tercer fallecido, se trata de un hombre de 70 años, COPE Andalucía, Irene Ramos.
El fatal desenlace se ha producido esta misma mañana y lo han confirmado a COPE fuentes cercanas a la familia. Este tercer fallecido era vecino de Coria del Río. Había sido trasplantado de hígado hace 11 años y solía pasear cada día junto al río Guadalquivir. Su hijo hacía dramáticos llamamientos para que las autoridades no mirasen para otro lado.
Pido a la Junta y al Gobierno que echen mucha cuenta en estos casos, que si tienen que venir más neurólogos que vengan, que aporten, que ayuden, porque estamos pasándolo mal de la noche a la mañana, sin quererlo, sin beberlo, por no haber estado en condiciones el río fumigado.
El virus de la fiebre del Nilo le ha costado ya la vida a otras 2 personas, un hombre de 77 años y una mujer de 85.
Y te cuento que desde este fin de semana no se podrá fumar en las calles de Madrid si no se cumple con la distancia mínima de seguridad. Por fin, la medida aprobada por la comunidad entrará en vigor después de que un juez la paralizase. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Era lo esperado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala las medidas de la comunidad para frenar el coronavirus que un juez había paralizado la semana pasada a la espera de esa ratificación. Se anula el auto de ese juez y se dice que no es necesaria ni la autorización ni la ratificación judicial para que se pongan en marcha. Por lo tanto, la justicia avala que en Madrid no se pueda fumar en la calle, tampoco en las terrazas si no hay 2 metros de distancia, el cierre de los locales de ocio nocturno y la prohibición de comer en el transporte público. ¿Cuándo entran en vigor esas medidas? El Ejecutivo madrileño quiere que lo antes posible, si puede ser, este mismo fin de semana.
Y estamos en el último fin de semana de agosto. A muchos se le acaban las vacaciones y se preparan ya para volver a casa. Aunque este año no va a ser un regreso normal en nuestras carreteras, vamos en cualquier caso hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y también por la A3 a su paso por Rivas. También pendientes de varios alcances, uno en Cádiz, en la A7 en Los Barrios, sentido Algeciras, y otro en Guipúzcoa, que congestiona la GI-636 en Irún en ambos sentidos. Tráfico intenso en Barcelona, en la AP7, en Santa Perpetua de Mogoda hacia Tarragona, y retenciones de salida de Sevilla por la A66 y también por la Nacional-630 en Salteras y de entrada por la A4 en Bellavista, en Málaga. También complicaciones en la A7 en Fuengirola, sentido Cádiz.
Y en los deportes siguen las cuentas para el fichaje de Messi. Toño Viscarri.
Tras conocerse la mediática noticia, cantidad de clubes se han interesado en los servicios del astro argentino, aunque se sabe de la dificultad de la que se requiere. El City de Guardiola y el Kun Agüero, por ejemplo, parece ser el mejor colocado, aunque otro equipo de la Premier, el Liverpool, a voz de su entrenador Jürgen Klopp, ve algo remoto, la incorporación del 10.
¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo? Pero nosotros no tenemos ninguna opción. Los números no son para nosotros en absoluto. No podemos ni empezar a hablar de ello. Está muy claro, ninguna opción. Pero buen jugador, siendo honestos.
Lo que sí se ha hecho oficial es el fichaje por el ya exjugador del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, que recalará la próxima temporada en las filas del Chelsea por una temporada con otra opcional. Y también, eso en nuestra liga, la del guardameta Roberto, cedido la temporada pasada al Alavés, ha firmado por el Valladolid procedente del West Ham hasta junio de 2023. En Fórmula 1, libres del Gran Premio de Bélgica, los equipos se preparan para comenzar la segunda parte de la sesión. De momento lidera Verstappen, seguido de los Mercedes y los Racing Point. Y en tenis, a partir de las 8:30, semifinal del Abierto de Cincinnati con un Djokovic Bautista. La otra semifinal se jugará no antes de las 7 de la tarde entre el griego Tsitsipas y Raonic.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sure. Como te estamos contando, desde luego si hay un tema del que hemos estado muy pendientes durante toda la semana, ¿no? Todos los días de esta semana es de cómo y cuándo se iban a abrir las puertas de los colegios. Y estamos escuchando a padres, a profesores, a directores, que son los que en cada centro van a tener que poner en práctica las medidas y los protocolos, también expertos en salud. Pero no quiero dejar atrás a todos los padres de niños menores de 6 años. ¿Por qué? Pues porque la educación reglamentada obligatoria no comienza en nuestro país hasta alcanzar esa edad, es decir, los 6 años. Y claro, nos encontramos con la encrucijada de si quedarnos más tranquilos dejando a nuestro hijo en casa o si llevarlo a la guardería o al cole infantil, ya que también es una etapa clave para su aprendizaje. Eso en el caso de que puedas elegir, porque si los dos trabajáis, pocas opciones quedan. Hay quien también, si tiene la opción de teletrabajar, por ahora ha decidido quedarse más tiempo en la segunda residencia o en la ciudad en la que vive su familia para que así pueda tener una ayuda, ¿no?, con los niños. Mira, Paloma tiene dos hijos, uno de 2 años, otro recién nacido de 2 meses. Tanto su marido como ella trabajan hasta las 8 de la tarde, tienen jornada completa, por lo que van a tener que llevar al mayor a la guardería sí o sí.
Hola, Pilar. Afortunadamente estoy de baja por maternidad, con lo cual voy a darme el mes de septiembre de margen a ver cómo evoluciona el tema. Esperemos, Dios quiera, que sea favorablemente, porque considero imprescindible que los niños estén escolarizados y se relacionen con niños de su edad. Un abrazo.
Otro para ti, Paloma, también. Sí, es que es importante, ¿no?, todo lo que nos cuenta Paloma. Es importante que los niños vayan, es importante para ella que se relacionen, es importante para su conciliación, pero claro, también sería bueno, ¿no?, que mejorara la situación de la pandemia ahora mismo, la que tenemos en España con tanto brote. Bueno, esto es la vida real, ¿no?, la vida de muchas parejas que trabajan y por lo tanto tienen que dejar a su hijo en la guardería en cuanto terminan los permisos de los dos. Y no nos hemos fijado lo suficiente en este sector, el de las guarderías, fundamentales, como vemos, para miles de padres y, por supuesto, económicamente también para sus trabajadores. Maribel es directora de la Escuela Infantil Menagar en Madrid. Hola, Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Vosotros cómo os estáis organizando? ¿Qué no se va a poder hacer ahora por protocolo de seguridad en una guardería?
Pues mira, estamos muy tranquilos porque llevamos 6 meses organizando todo el protocolo. Nos hemos ayudado muchísimo todas las escuelas para que todo funcione perfectamente. La verdad que hemos preparado unas burbujas estupendas en las que hay muchas medidas de seguridad. Y bueno, hemos hecho una inversión enorme, porque ya que no hemos tenido ninguna ayuda de ninguna parte, la inversión ha sido enorme. Bueno, y esperemos que esto empiece el día 1 de septiembre. Bueno, tranquilos. Lo que estamos son muy tranquilos y deseando ver a nuestros chiquitines de una vez.
Ya me imagino. ¿Cómo son esas burbujas, sí, Maribel? Explícanos cómo van a funcionar, de cuántos niños son, qué significa estar dentro de una burbuja.
Bueno, primero es un protocolo muy fuerte antes de entrar en el colegio. Hay unas medidas de seguridad, pues con unas torres de higiene, con guantes, toallitas, gel, unos termómetros de infrarrojos en el que miras el termómetro y se pone en rojo y te hace una foto en el caso que tenga el niño más de 37,5, unos purificadores de aire que limpian las bacterias, los virus, todo, unas alfombras que, bueno, te desinfectan los zapatos, aunque luego les cambiemos los zapatitos dentro de las aulas para que no usen los zapatitos de la calle. Y, bueno, luego cada clase estará un número muy pequeño de niños con su tutora, en la cual estarán ahí todo el día, comerán con la tutora, dormirán con la tutora, son chiquititos y, sobre todo, muy seguros. Yo, la verdad, estoy más tranquila que estén en el colegio, en la escuela, que estén en otro sitio.
Pero cuando dices un número muy reducido de niños, entiendo que además lo vais a repartir por grupos y esos grupos no se mezclan unos con otros ni la profesora
va a
mezclarse en ningún caso con los otros niños, ¿no?
No.
¿De cuántos niños hablamos, Maribel?
Pues depende de la edad. La edad de los bebitos, que son de 8 meses, ¿sí?, van a estar pues 4 niños. En la clase de los de un añito, si la ley dice que son 14, pues estarán 10, 9, no más. Y en la clase de los 2 años, que son 20, los dividiremos en 2 clases de 10 meses. Bueno, una vez que empezaremos a controlar y a preparar bien la burbuja.
¿Por qué?
Pero no se mezclarán nunca.
Nunca. Sí. ¿Os habéis sentido un poco abandonados en los protocolos?
Muchísimo. Sí. Muchísimo. Somos el sector de educación, porque somos educación, en el que no nos han hecho caso desde marzo. Hemos estado muy agobiados y gracias a las escuelas infantiles de Madrid hemos estado muy unidos, nos hemos ayudado para hacer un protocolo maravilloso. Estamos muy contentas todas, estamos deseando, porque de verdad que hemos hecho una inversión muy fuerte y nadie nos ha ayudado. Y desde luego, si no llega a ser por esta inversión, desaparecemos.
Maribel, dices que os habéis sentido abandonados, que habéis tenido que hacer vosotros la inversión. Tu guardería lleva 40 años abierta. Dices que empezáis ya el 1 de septiembre y a ver cómo va la cosa con todas estas medidas de seguridad que en principio consideráis que son desde luego suficientes. ¿Pero has notado ya que hay padres que se lo están pensando o que te han llamado para decirte de momento no voy a llevar al niño?
Pues mira, tengo mucha suerte y en general tenemos mucha suerte porque las burbujas las hemos preparado con tiempo. Y entonces los papás saben que empezamos el 1 de septiembre. Y los que no quieren empezar nos han avisado ya hace mucho tiempo y nos han dicho, mira Maribel, tengo que teletrabajar o no estoy segura o tengo miedo, no te importa que empecemos en octubre, no viene, no importa. Mientras les avise con tiempo, para no romper las burbujas, no pasa nada. Sí, uh-huh. Es cierto que papás que tienen miedo y yo les intento decir que mejor que ahí no van a estar en otro sitio. Pero bueno, yo respeto el miedo de las familias.
Pues Maribel,
pero desde luego, sí,
directora de la Escuela Infantil Menagar de Madrid, a ver qué pasa a partir del 1 de septiembre y ojalá vaya todo bien, ¿eh? Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes.
Adiós, gracias.
Mira, María es de Ferrol, ella es madre de tres hijos, los dos mayores están en primaria y la pequeña tiene 2 años y medio y ahora empieza el colegio. Bueno, dudan mucho en si llevarla o no, porque claro, no es obligatorio, pero tanto su marido como ella, además es que trabajan sin posibilidad de teletrabajo. María, ¿por qué razón habéis decidido finalmente llevar a vuestra hija al cole?
Hola, Pilar. La razón es, bueno, la primera, nuestra poca facilidad de conciliación. Después, al tener otros dos hijos mayores, si el virus tiene que entrar en nuestra casa, puede entrar por otras vías, ya por estos otros dos niños. Y por otra parte, que esta niña pequeñita lleva meses relacionándose solamente con sus hermanos, sus padres. Y pensamos que es necesario para su desarrollo social y emocional empezar a relacionarse con más niños.
¿Y María, confías en las medidas de seguridad del colegio?
Yo confío en que en el colegio se apliquen las medidas de seguridad oportunas y de una manera responsable. Sí que es verdad que con los pequeñitos, con los de infantil, es muy difícil que cumplan la distancia de seguridad. Pero sí veo que puede ser factible crear estos grupos burbuja cuando son niños que su referencia en el colegio va a ser su profesor o profesora y sus compañeros, que de momento para ellos todo es nuevo. Entonces tienen una gran capacidad de adaptación a todo lo que se les ponga. Quizá vea hasta más complicada la burbuja con mis hijos mayores, pero con los pequeñitos de infantil creo que puede ser factible.
Uh-huh. Entonces, ¿dirías que estás intranquila con la situación?
Sí, claro que sí, que estoy intranquila, pero bueno, vamos a darle una oportunidad y a tiempo de rectificar pues estaremos. De momento vamos a intentar iniciar y a ver qué pasa.
Gracias, María, y un abrazo.
Bueno, pues un abrazo.
Ana Rojo es profesora de Educación Infantil en Zaragoza. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás preparada para la vuelta al cole?
Sí, sí, estoy preparada, sí.
Oye, fíjate, decía María, una de las cosas que me ha llamado la atención, que para los niños tan pequeños su profesora es, o su profesor es su referencia fundamental. O sea, vuestra responsabilidad, Ana, es muy importante.
Sí, es que para los niños pequeños, para que nos entiendan todos, su profesor, su tutora, es como si dijéramos su madre en el colegio, su figura de apego y de la que imitan y copian todo. Entonces, sí, nuestra labor va a ser muy importante.
En infantil lo común es que acompañéis a los niños durante todo el ciclo. El año pasado te tocó primero de infantil y en unos días verás a tus alumnos para dar segundo de infantil. ¿Cómo te imaginas ese primer día?
Pues ese primer día me lo imagino, pues que estaremos todos muy nerviosos, con muchos nervios, pero también con muchas ganas de vernos y de, pues, de encontrarnos después de tantos meses. Y la verdad, yo estoy deseando verlos, tomando, por supuesto, las medidas necesarias de protección y seguridad, pero deseando verlos y que me cuenten cómo han ido estos meses.
Ana, ¿y estás intranquila, con cierta incertidumbre? ¿Cómo os vais a organizar? ¿Cómo vais a dividir a los grupos?
Pues como ha dicho muy bien también la de la guardería, Maribel, y como ha explicado también María, la suerte que tenemos en infantil, también se van a hacer grupos burbuja, y como ha dicho también la madre, es verdad que son críos que se adaptan muy bien enseguida a todos. Y yo creo que esos grupos burbuja en infantil, como han dicho ambas, van a funcionar muy bien, porque como son críos, eso, muy pequeños, que se adaptan a todo y tal, yo creo que van a funcionar muy bien. Y luego también vamos a cambiar un poco, como también ha dicho Maribel, vamos a hacer un buen sistema de entradas y salidas, con las medidas, pues, con gel, con lo de la alfombra desinfectante, con todo, pues, para que los recreos también, pues, los tenemos que cambiar, porque no podemos salir todos los grupos a la vez. Pues vamos a dividir el recreo para que cada grupo esté en una zona diferenciada. Entonces, bueno, sí que va a haber algún cambio, porque nosotros teníamos un aula sensorial que todo era de manipular, tocar,
claro.
Pues que de momento esa aula, pues, no la vamos a poder utilizar, y yo sé que era la favorita de muchos alumnos de mi clase.
O sea, que de momento no se puede utilizar, porque es que sería imposible desinfectar cada vez que tocara un niño cualquier objeto, claro.
Claro, claro, sí, sí.
Y los niños, Ana, los niños que estén en una burbuja, que en tu caso, por ejemplo, ¿cuántos niños van a ser?
Pues en mi caso van a ser 17, si no
17
me confundo,
niños.
Que te estoy diciendo ahora de memoria.
¿Entre ellos van a tener una relación totalmente normal, o hay muchas diferencias con respecto a lo que hacíais antes de que empezara todo esto, a lo que hacíais el año pasado?
Pues yo creo que entre los grupos burbujas sí que van a tener una relación normal. Lo que pasa que, claro, es como ha explicado la madre, ese metro de distancia en críos tan pequeños, pues va a ser muy imposible llevarlo a cabo, porque ellos, claro, necesitan tocarse y tal. Pero bueno, si solo conviven con su grupo burbuja, pues también se evitarán más contagios.
¿Vais a poner mucho interés a la hora de educarles, bueno, educarles, jugar con ellos, que es lo que se hace también en estos primeros años, pero, bueno, ir contándoles ya, por ejemplo, medidas de higiene, que normalmente a lo mejor ya se las explicabais antes, pero vais a insistir más la importancia, pues, de lavarse las manos, no sé, de las cosas que también pueden hacer desde pequeñitos?
Sí, que ya cuando empezó todo esto y ya salía todo en las noticias y tal, ya empezamos a explicarles muy bien el lavado de manos. Supongo, pues, que ahora en la vuelta también insistiremos en el lavado de manos, en todas esas cosas de medidas. Yo sé que también algunas familias, pues, en clase les han explicado, también han llevado muy bien a cabo todos estos protocolos de medidas de prevención. Entonces, además, como son críos que enseguida, pues, lo entienden y se adaptan y tal, yo creo que lo van a saber llevar muy bien.
Me hace gracia eso que decís, que es que son niños que enseguida lo captan todo y lo entienden todo. De hecho, hace un rato nos contaba María que casi le preocupa más cómo se van a adaptar sus niños mayores que la niña más pequeña. ¿Realmente esto es así, Ana? ¿Son niños que son pequeños, pero enseguida captan todo y lo interiorizan como esponjas? ¿Son capaces de aprender muy rápidamente?
Sí, son además capaces de aprender muy rápidamente, y yo creo que porque muchas familias siempre están preocupadas, ay, mi hijo no se va a poder adaptar a los cambios, y yo siempre les digo, si los niños se adaptan mejor a los cambios que nosotros, los adultos, porque ellos se adaptan y toman siempre todo, pues, con más alegría o con más entusiasmo. A los adultos todos los cambios también nos cuesta más, y los niños más mayores yo creo que también les van a costar más, porque igual ya tenían sus amigos más definidos en otro grupo. En infantil, como se van haciendo poco a poco las amistades, pues igual no han llegado a esos contactos tan fuertes con otros niños de otras clases.
Oye, Ana, ¿y tenéis ya claro en vuestro protocolo qué tenéis que hacer o qué se va a hacer en la escuela infantil si hubiera un positivo?
Sí, por lo que he leído las instrucciones que ha mandado la DGA de Aragón, cuando haya un alumno positivo se le tiene que aislar en un espacio diferente al resto con su mascarilla, inmediatamente llamar a la familia y tienen que acudir al centro de salud.
Pero eso cuando, por ejemplo, de repente descubras que tiene el niño fiebre, o a lo mejor le han tomado la temperatura al entrar, el niño está bien, pero de repente notas que no se encuentra muy bien, a lo mejor le tomas la temperatura y ves que tiene fiebre. En ese momento aisláis al niño, ¿no? Pero si luego hay un análisis o hay un PCR y se descubre que ese niño ha dado positivo, ¿tenéis que poner en cuarentena todo el grupo? ¿Esto ya sabéis cómo lo vais a hacer?
Eso todavía no lo sé. Eso no me han mandado todavía instrucciones uh-huh. concretas.
Bueno, pues nada, Ana, con las instrucciones en la mano, con lo que sabéis y con lo que todavía, como veo, no sabéis, habrá que empezar el curso. Y bueno, sobre todo deseando ver a los niños, como bien dices. Ana Rojo, profesora de Educación Infantil en Zaragoza. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Que vaya todo bien, adiós.
Gracias.
Hablamos de ese momento deseado, ansiado, pero a veces también duro de independizarse y de tener que responsabilizarse también, pues, de una casa, de un piso, de compartir a lo mejor ese piso con otras personas, ¿no? Y de hacer cosas que a lo mejor no habías hecho muy a menudo en tu casa, o nunca, ¿eh? Porque te lo daban todo hecho. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fácil? ¿Difícil? Te estamos preguntando por todo esto. Candela Dávila está recogiendo las opiniones de los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Candela?
Mira, Santi reconoce que esto de independizarse se le ha hecho complicado en alguna ocasión.
Pues yo, si soy sincero, he tenido bastantes llamadas con mi madre delante de la lavadora y delante de la vitrocerámica. Pero poco a poco me he ido haciendo un buen amo de casa.
Lo importante es saber preguntar. Oye, claro. Pues que no sé esto, yo pregunto, no pasa nada por preguntar. A no ser que digas, no quiero que mi madre sepa que no soy capaz de poner en marcha la lavadora, por favor, ¿eh?
Bueno, yo pregunté que cómo se hacía una sopa, o sea que, imagínate.
¿Una sopa de sobre?
No, una sopa no. Con fideos, que no sabía
una sopa con fideos, claro, si no tenías caldo para hacer la sopa con fideos, claro. Digo, ¿cómo hago la sopa, no? He hecho los fideos en agua sin más, ¿y a qué sabe esto entonces, no?
Claro.
Es complicado.
Mira, porque lo que dice María también es importante.
Hola, gente. Lo que no entiendo es por qué no preguntáis cuándo se independizan los padres. Porque mi madre me decía, es que no entiendo cómo se pone este lavaplatos, es que no entiendo cómo se pone esta lavadora. Vamos, excusas. No entiendo cómo funciona esta escoba.
Bueno, pues también podemos preguntar eso, si quieres, ¿eh? Ojo. Esto, bueno, puede valer para hijos y para padres. Pero estamos buscando ese momento clave, ¿no? De en que por fin te independizas y descubres que esto no era tan fácil como tú pensabas. Candela tiene para escribir un libro. Dijiste que me ibas a contar algunas anécdotas de cosas que te han pasado. Bueno, ya está lo de la sopa. Con la lavadora, con la lavadora no has tenido problema, ¿no?
No, mira, con la lavadora, a ver, no... En principio,
todo correcto, ¿no?
Todavía no, o sea que
todavía no te han cogido ningún jersey, ningunos pantalones,
no,
todo
ni
bien.
Me ha desteñido ni nada, por suerte.
Pues sí. La lavadora suele ser terreno muy peligroso, ¿eh?
Yo he sido sobre todo con temas de cocina. He quemado cosas y
¿pero
bueno.
cómo que has quemado cosas?
Pues, por ejemplo, haciendo un arroz un día, no sabía que había que echarle un poquito de aceite al final para que no se quemase y abrase la olla y no la pude volver a usar.
Hay que echar un poco de aceite al final.
Sí, por lo menos mi tía lo hace así, entonces así aprendí
yo. Vale. Pero ¿no será que a lo mejor no vigilaste el arroz directamente?
También puede ser.
Y la dejaste
también
al fuego.
Sí.
Y claro.
Sí,
es una cuestión de vigilancia, ¿eh?
Mi casa
en la cocina
Granada,
es importante estar pendiente.
En mi casa de Granada la cocina también la quemé, ¿eh? Una vez.
Pero eres un peligro andante.
Sí.
O sea, vamos a ver.
He mejorado un poco en el confinamiento.
¿No se te puede dejar sola?
He mejorado algo en esto de los temas culinarios.
Eso espero. Bueno, ¿y los oyentes han tenido problemas con esto? Cuando por fin pudiste salir de casa de tus padres, qué alegría, ¿no? Pero luego vinieron los problemas, ¿o no? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
¡Sí! Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
La vuelta al colegio ha sido sin duda la noticia de la semana y seguirá siendo, claro, hasta que llegue ese momento preciso, para el que faltan muy pocos días, en que los niños realmente traspasen ya las puertas del colegio, de sus aulas, y a partir de ese momento a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo se ponen en la práctica pues todas las medidas adoptadas en los diferentes protocolos de las comunidades autónomas y puestos en común también en esa reunión de ayer, reunión muy tardía entre el Gobierno y las comunidades autónomas, de las que han salido algunas líneas generales, como el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, el establecimiento de los grupos burbuja con número reducido de alumnos en infantil y primer ciclo de primaria, que depende además eso, el tema de la ratio de cada comunidad autónoma, lo de la toma de temperatura cada día, lo del lavado constante de manos al menos 5 veces al día, en fin, pero con incertidumbre, con dudas y con un curso que se tiene que poner en marcha. Por Herrera en Cope ha pasado Javier Imbroda, es consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, ha destacado que las medidas son adecuadas para que los estudiantes puedan volver al colegio, aunque ha admitido que habrá casos y focos y que no se puede descargar la responsabilidad sobre los profesores.
Los docentes no son sanitarios, los docentes no son canguros o aparcaniños, como he escuchado por ahí alguna vez. Los docentes son docentes, es decir, ellos no tienen la responsabilidad para poder implantar medidas más estrictas o no en cuanto a la seguridad en nuestros colegios.
Pero me temo que van a tener que hacer eso y mucho más este año todos los profesores. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cómo estás? ¿Estás afrontando ya tu vuelta al cole también o qué?
Sí, también, también. Me faltaba la mochila y eso, pero el resto ya lo tengo, el material y todo eso. Ya he venido el verano trabajando en el material.
Ya, es importante utilizar el verano para trabajar muchas cosas para la vuelta al cole, sobre todo en un verano tan atípico y en una vuelta al cole tan complicada. Sí. Y el problema es que a lo mejor no se ha hecho lo suficientemente bien o no se ha trabajado lo suficiente.
Porque hay unas partes que dependen de las direcciones de los centros, en el caso de primaria y secundaria, o de los decanatos y los rectorados, en el caso de las universidades, que tiene que ver, bueno, son aspectos organizativos y son aspectos de higiene y las medidas de protección, pero después hay mucho más. Eso es en lo que nos estamos centrando, pero, por ejemplo, el trabajo del docente es un año, abordamos un año extraordinariamente complejo, difícil, muy difícil, y para el que la previsión da igual en realidad lo que hagas, porque tienes que tener dibujados todos los posibles escenarios, y eso a la hora de preparar las asignaturas es un carajal que no te puedes imaginar, porque no tiene nada que ver la enseñanza presencial con la enseñanza en remoto, con la enseñanza a distancia, nada que ver. Yo sé que de esto se habla menos, porque esto ya los profesores buscarán la forma, pero esto es francamente difícil.
Claro, sí. Luego, efectivamente, lo que tú dices, se está hablando de seguridad, de salud, es inevitable. Estamos con una pandemia encima, pero bueno, luego está el hecho de que hay un temario que a ver cómo se organiza, de que hay que dar clase, y que si un grupo de repente se tiene que ir a casa de un día para otro, que esto puede pasar y va a pasar, pues que a ver cómo se organiza esto también
y
después.
Y que aunque no pase, en principio, por ejemplo, las universidades, al menos las que yo conozco, o los sitios donde yo dirijo másters y tengo docencia, las hay públicas y las hay privadas, la idea es comenzar con lo que han denominado, pues no sé si de forma acertada las mismas universidades, semipresencialidad, es decir, el inicio de curso, por lo menos hasta la Navidad, para ver cómo van las cosas, y luego en diciembre algunas universidades tienen pensado sentarse para hacer un balance de cómo ha ido, el inicio de curso semipresencial, sobre todo en aquellas universidades con volúmenes de alumnos muy importantes. Esto significa que en una clase parte de los alumnos van a estar en clase y parte van a estar en su casa y van a recibir la clase en remoto, es decir, se van a enchufar y van a verla en directo y después van a ir rotando. Esto se va a hacer en algunas de las universidades. Es decir, los que fueron durante una semana a clase, pues la siguiente se quedan en su casa y asisten en remoto. Bueno, esto, que a lo mejor de forma operativa puede ser factible para que las medidas higiénicas se cumplan, desde el punto de vista de la metodología, no es tan fácil. No es igual dar una clase con alumnos que te están preguntando sobre la marcha y otros que están en su casa, que a veces escuchan, hay veces que no escuchan, porque claro, las clases no están preparadas para ser las clases retransmitidas en directo.
Claro, claro.
Y después está la modalidad distancia, que también está prevista y a la que se derivan parte de las actividades formativas, parte de los sistemas de evaluación, parte de las prácticas, y que es el reducto que queda en el caso de que finalmente haya un confinamiento duro. Bueno, pues es que una clase, para que sea a distancia, tiene una metodología propia que no tiene nada que ver con la presencial. Yo no sé si la gente me está entendiendo. Estoy intentando explicarlo bien para que se pongan en el lugar de los docentes, al menos de los docentes que se toman en serio su asignatura, porque si no, el resto será pues tener entretenida a la gente y más o menos hacer lo que uno buenamente pueda, pero esto no es tampoco muy serio.
La verdad es que el reto es gigantesco. Por cierto, el ministro de Universidades sigue desaparecido, ¿no?
En Manuel combate. Castells. Sí, en combate. Esto es la constatación. Fíjate, hay gente que puede ser brillante, muy brillante, para escribir libros y para investigar, y sin embargo puede ser verdaderamente incapaz en la gestión y en la acción política, que es para lo que ha sido llamado y para lo que él ha aceptado, entiendo que voluntariamente. No tiene un pase. Las escasas intervenciones que ha tenido desde que tomó posesión, lo desaparecido y las veces que apareció para decir lo que dijo.
Bueno, hablando de otra vuelta al cole, en este caso de la política, esta semana hemos conocido también esa ronda de contactos que va a tener el presidente Pedro Sánchez con los principales líderes de la oposición. Se inicia el próximo día 2, el miércoles que viene, primero con Pablo Casado, pues porque yo me imagino que no le quedaba más remedio ya que reunirse primero con Casado, y después con Inés Arrimadas. De esto se ha hablado mucho, ¿no?, de la importancia que se ha dado a Inés Arrimadas o a Ciudadanos de ponerla en segundo lugar. Y hoy, digamos que la portavoz de Podemos en Madrid, Isa Serra, pues ya le ha hecho una clara advertencia al gobierno de Sánchez con respecto a los presupuestos generales. La escuchamos.
Confiamos en que el Partido Socialista cuide la mayoría que sustenta este gobierno y que sostiene este gobierno.
Bueno, y le he venido a decir además que es incompatible, ¿no?, con el hecho de que pueda pedir el apoyo de Ciudadanos.
Ya, a ver, estamos interpretando esta entrevista o esta reunión de inicio de curso entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez como un gesto de Pedro Sánchez a Inés Arrimadas. Esto en circunstancias normales, en aquellos que hacen política, hacen gestión y después también tienen en cuenta cuestiones de marketing político, seguramente sería un análisis acertado. La cuestión está en que el presidente es un obseso del marketing político y se lo ha comido. Entonces, quedan dudas, o al menos yo tengo dudas. Si efectivamente el hecho de llamarla en segundo lugar después de Pablo Casado significa que le quiere dar bola, que le quiere dar cuerda, si en realidad es una puya a Esquerra Republicana, es una llamada de atención, que además deberá medir cuáles son las consecuencias, o si en realidad simplemente es puro efectismo que no debe ser interpretado de ninguna manera, simplemente para Inés Arrimadas, que le puede venir muy bien, que ella se puede sentir querida, que él no tiene ningún problema porque el hecho de llamarla en el segundo lugar después de Pablo Casado, él considera que no le ata de ninguna manera. Puede hacer eso, pero si tuviera que hacer otra cosa, quizá podría hacer otra cosa. ¿Por qué digo esto? Y con esto yo ya acabo. En el último estado de alarma, Ciudadanos apoyó el último estado de alarma. Lo hizo con la condición de que hubiera una reforma legislativa para en el caso de que hubiera que decretar otra vez o hubiera que confinar a la gente y que bueno, pues que la ley fuera más manejable en el caso de las autonomías y no hubiera que recurrir a un estado de alarma. ¿Hubo alguna modificación? Porque esa fue una de las condiciones que puso Ciudadanos. Uh-huh. Y llegaron a ese acuerdo y lo escenificaron y lo reconocieron en el Congreso. ¿La hubo? No la hubo. En este caso va con esa idea. Vale, pues vamos a trabajar los presupuestos y vamos a apoyar. Y Ciudadanos pondrá unas condiciones. Pero no tengo claro que si Pedro Sánchez llega a la conclusión de que además de los presupuestos luego hay que gobernar, finalmente vaya o tire para donde tire. Y la cabra siempre tira al monte.
O sea, ¿tú crees que Inés Arrimadas no se puede fiar de Pedro Sánchez? Vamos.
Bueno, no tiene un perfil el presidente para decir, oye, contigo a muerte a donde sea. No, yo creo que ha dado bastante.
No,
ha dado bastantes ejemplos de no ser
muestras de
una
ello,
persona
¿no?
Absolutamente fiable. Sí, Pedro Sánchez funciona en el corto plazo. No hay estrategia, hay más táctica. Y es cortoplacista.
Hay marketing político, como tú bien dices.
Todo
es marketing político.
Todo. Lo que pasa es que todo eso tiñe todas las cosas. Porque en principio lo que debería haber es un programa y después el marketing te ayuda a trasladarlo. En este caso da la sensación de que solamente es marketing que se va adaptando a cada una de las circunstancias. Entonces ahora puede venirle bien esto, pero yo creo que si después, y esto es un juicio de intenciones, llega a la conclusión de que ese órdago no le puede salir bien, no tendrá ningún problema para retomar otra vez sus relaciones fuertes con RC y demás. Mira, Isa Serra diciendo, usted verá, aunque ellos tampoco están para hablar porque ellos están muy a gusto donde están. Digo, Unidas Podemos.
Oye, hablando, es que no me puedo resistir, como has mencionado el tema este del marketing político. Yo es que ayer aluciné bastante en la comparecencia de los tres ministros, porque con el tema de la educación, aparte de la ministra Celá y Salvadorilla de Sanidad, bueno, pues también compareció la ministra Darias para hablar de, bueno, pues no sé, de qué, porque en realidad no habló de nada, pero anunció, la ministra de Política Territorial, anunció la conferencia que va a dar Pedro Sánchez el lunes bajo el epígrafe de España puede. Y era como, de repente, o sea, había aparecido ahí para hacer un anuncio de una comparecencia del presidente, de una... Me quedé bastante impactada, la verdad.
Sí, los oyentes de esta casa tuvieron la oportunidad varias veces de escuchar el audio, porque además no solamente anunciaba la conferencia, sino que anunciaba lo que iba a mantener en la conferencia.
Es verdad, sí.
Y dices, bueno, sí. Pues vamos a ver, ministra, ¿de verdad te parece medianamente presentable y digno esto que estás haciendo? Y una cosa es que en el transcurso de una intervención puedas hacer un guiño o puedas emplazar a quienes te están escuchando a más datos, un mayor desarrollo con motivo de una intervención del presidente del gobierno el próximo lunes, y lo dejas ahí y continúas con tu historia. Pero claro, colocar una cuña...
Lo que llamamos en radio una cuña.
Exacto, colocar el anuncio así tal cual, sin despeinarse y además sin reírse, la verdad es que hay que tener mucho mérito.
Estaremos atentos al España puede del lunes del presidente.
Por cierto, España puede. Mira, sí se puede. Ya se le ha pegado también.
Julio César sigue preparando tu mochila, que te queda poco también para esa vuelta al cole.
Ya solo me queda un tema. Vale.
Julio César Herrero, gracias.
Bueno, un placer. Dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs.
¿Qué tal si nos vamos ahora a la montaña? Apetece, ¿verdad? Con el aire puro, los espacios abiertos. Yo creo que siempre ha sido un espacio de eso, ¿no? De libertad. Pero parece que este año, después de los meses de encierro que hemos sufrido, la demanda de refugios de montaña se ha disparado. El perfil del usuario que visita estos modestos alojamientos en plena naturaleza ya no es el habitual, formado por alpinistas, excursionistas o guías. Hoy, familias completas y urbanitas que a lo mejor nunca o pocas veces han pisado el monte se lanzan a buscar la cima, pues sedientos de naturaleza y de alejarse del ruido de la ciudad y, como digo, pues de esta situación de confinamiento extremo que hemos vivido. Muchos de los refugios de montaña de nuestro país han tenido que colocar este agosto el cartel de completo, vamos, que no dan abasto para atender todas las peticiones que reciben. Fíjate, el pasado 21 de abril, en pleno confinamiento por el estado de alarma, nosotros conectábamos con el refugio de los Ibones de Brachimaña, en Panticosa, en pleno Pirineo de Huesca. Allí estaba entonces José Ángel Sánchez, que es el guarda del refugio. Estaba, como te puedes imaginar, en aquel momento completamente solo, allí, aislado. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigo estando por aquí.
Creo que ha cambiado bastante la cosa, ¿no?
Sí, ahora lo de solo y la tranquilidad y tanto impacto de naturaleza, la verdad que ahora es más naturaleza de dos patas y sí que está viendo gente. Lo único sí que te quería comentar, que gente está viniendo, pero bastante. Yo creo que de gente, lo que es de visita, pasa el día más que otros años anteriores, pero con el tema COVID tenemos una limitación de plazas, hay un protocolo anti-COVID. Entonces sí que estamos llenando, pero como diría el señor Sánchez, con la nueva normalidad. Estamos llenando pues con un 55% de ocupación de lo que las plazas reales del refugio. Hay un tema de distanciamientos, protocolo de seguridad y demás, que nos impide llenar los refugios al 100%.
Entonces, pero peticiones, sí, José Ángel, peticiones seguro que habéis tenido más que nunca, ¿no? O gente que le hubiera gustado acceder al refugio.
La verdad que no nos podemos quejar, que lleva a ver todo... Este la Federación de la Bolsa Montañismo lleva abierto 10 años, cada año íbamos a más, y la verdad que aquí en verano estaba bastante completo todos los años, ¿eh? No, no teníamos problemas con las 80
¿de qué tipo plazas que teníamos antes. ¿De qué tipo de público? ¿Ha cambiado eso? ¿La gente que os visitaba otros veranos y la gente que os visita os ha visitado este año o tampoco?
La cosa es que este refugio nuestro es muy familiar, es, entre comillas, bastante accesible. Hay que andar desde el coche para llegar aquí una hora y media, dos horas y 600 metros de desnivel. Para la gente que no es muy afín a la montaña, pues parece que es mucho, pero es bastante accesible para lo que es un refugio de altura. Entonces aquí nuestro público de verano, yo te diría que el público cambia según la época del año. Entonces en verano siempre suele venir bastante familia. Luego es un refugio moderno y la ocupación de verano es mucho de familias, grupos de amigos y demás. Y también gente que viene a hacer alpinismo o a escalar, sí, un poco de todo. Pero sí, lo que te quería recalcar, que gente en la montaña, o sea, haciendo montaña, más que otros años, bastante más que otros años, he visto, ¿sabes? Y sí que ha habido más boom de gente a hacer actividad de montaña. Yo creo que hay más actividad de día, de excursión de día, ¿sabes?
Uh-huh. No tanto de pasar y la noche, ¿no?
Se ha llenado, pero es que con las plazas que manejamos ahora, este refugio, la verdad que se llena fácil. Tenemos de normal 80 plazas, y ahora lo normal puede ser 50, depende de los grupos que te puedan venir, por 50 personas o por ahí, por el tema COVID. O sea, los refugios están diseñados son alojamientos colectivos donde hay muchas cosas en común que hemos tenido que eliminar, ¿sabes?
Claro. Porque ¿qué protocolo de seguridad tenéis que aplicar? ¿Cuáles son las medidas que estáis tomando
protocolo de desinfección, en cual se desinfectan mochilas, zapatos y demás antes de entrar. Por supuesto, las mascarillas son obligatorias en el interior y luego hemos tenido que eliminar, aparte del porcentaje de plazas dependiendo de los grupos, pues hasta el 50% de alojamiento, pues también tema de separación en comedor, con lo cual en el comedor antes nos cabían 80 personas y ahora nos caben como 40 dependiendo de los grupos, por las separaciones y cosas de este estilo que nos hacen, la verdad, bastante menos. Tenemos mucho más trabajo para menos clientes, porque el protocolo de limpieza, sí, desinfecciones, sí. Todo esto hemos tenido que eliminar mantas, almohadas, zapatillas de descanso, todas cosas que son comunes. Y aquí que estamos a 2.200 metros y no tenemos posibilidades de lavar todos los días y desinfectar, pues eso hemos tenido que eliminar. Se creó.
¿Y entonces no se hace cómo se hace? ¿Ahora el que se quiere quedar a dormir tiene que llevar su propia sábana o manta si quiere y si no nada o qué?
Sí. Tiene que venir con saco acorde a la época del año que estamos, dijéramos. Vale. Este fin de semana, con el tiempo que nos viene, ya hace más fresquete. Pero la gente normalmente antes venía con un saco sábana y ahora sí que hay que traer un saco de dormir un poco más gordito, ¿sabes? Y lo que sí que se desinfecta todos los días son las habitaciones, colchones, sábanas, todo eso se desinfecta todos los días. Y la gente tiene que tener un saco acorde a la época del año. Y hay zapatillas de descanso y almohada, y otras cosas.
En fin, qué cosas, ¿eh? ¿Cómo cambia todo, José?
¿Cómo cambia la vida? Sí, de un día para otro. Lo que sí que te digo que gente de paso del día, haciendo excursiones para aquí por los lagos y demás, para mí que ha habido bastante más, como tú comentabas, el boom de la montaña. Pero yo también creo que es más gente que hace excursiones de día, que salen de casa, suben al Pirineo, hacen excursión, pues aquí en la zona que estamos, mucho navarro, mucho vasco, de aquí de aragoneses, ¿sabes? Así, cercanos. Y luego de alojamiento, sí, lo que no ha habido cero de cero es de público extranjero. Otros años hay mucho alemán, holandés, inglés. Claro. Eso cero de cero. Y luego cero franceses, que los tenemos aquí al ladito, que aquí la frontera, digamos, la frontera es el monte. Pues está a 2 o 3 kilómetros, como vamos, en línea recta, pues la verdad que ha sido muy bajo el público francés. Muy bajo, muy bajo. Y lo demás, el público nacional, muy bien. La verdad que la gente nacional, muy bien, muy bien. Luego no ha habido problemas ni de contagios entre trabajadores ni en clientes. Se ha funcionado muy bien toda la temporada, llevamos abierto desde junio. Y por suerte, toco madera, pues no hemos tenido ningún problema de tipo COVID ni entre los trabajadores de los refugios ni en clientes.
Pues menos gente, porque el protocolo COVID así lo exige, más trabajo, porque claro, tenéis que ocuparos de la desinfección, de tener cuidado, de vigilar un poco, pero mucho excursionista por la zona, eso sí has visto. José Ángel, ¿tú crees que ha sido con motivo de estar encerrados en casa, de tanto confinamiento, que la gente necesitaba respirar, necesitaba montaña, necesitaba ver esa zona verde?
Hombre, si no pensamos seriamente a pensar, pues los espacios abiertos, la montaña, el andar, vamos a dar una vuelta en familia, claro, son cosas muy atrayentes en los tiempos que estamos. Una actividad física, ya cada uno, dependiendo de su condición, pues se busca unos cursos más o menos exigentes, pero sí que es atrayente para las personas que les puede gustar este tema montaña, o la gente que dice, pues mira, para estar en una ciudad así rodeada un poco así con miedos, pues nos vamos al monte, que en el monte desde luego es espacio abierto, aire libre, naturaleza, y no hay problemas. Además,
bueno, es que además vuestro refugio, José Ángel, el refugio que tú guardas, es que está en una zona maravillosa, ¿eh? Ahí en el,
sí, no,
el Pirineo de Huesca.
Sí, sí. Está, lo que es de visitantes, estamos aquí al ladito del balneario de Panticosa, y o sea, yo los parkings los veía de coches, autocaravanas, furgonetas, lo que no había visto nunca de cantidad de coches, o sea, barbaridad. Pero sí,
bueno,
que
pues
es eso.
Se acaba agosto, José Ángel, ahora
no
se quedará...
Ha sido un año más sí, flojo que otros años, por supuesto. Hemos salvado el pellejo, que eso no es poco. Hemos
y es
estado
bastante.
Restaurando servicio.
Exacto.
Y ahora nos espera, pues lo que como a todos, el otoño, y a ver cómo viene cada invierno.
A ver cómo viene. José Ángel Sánchez, guarda de este refugio de los Ibones de Brachimaña, ahí en Panticosa, en ese lugar maravilloso. Gracias, ¡jo, qué difícil es, sí! Eso. Que disfrutes. Adiós.
Igualmente, saludos.
Mira, un buen saco de dormir, pues hace que, por ejemplo, puedas evitar hacer la cama o tener que andar lavando las sábanas. Si tienes mucho problema con esto de que cuando te independizas no te arreglas muy bien con las cosas de la casa. Candela, hablamos con los oyentes de
Hola.
Cuando se independizaron.
Sí, mira, ya estamos viendo que esto de independizarse es complicado, pero mira, Javier, que ya se independizó crecidito.
Yo me independicé con 32 años... Y porque me fui a vivir con mi mujer, saqué a mi mujer ahora que era mi novia, y estuvimos viviendo juntos 3 años, bueno, hasta que vinieron los gemelos.
Hasta que vinieron los gemelos, que luego me imagino que ya aquello sería trabajo
complicado
a destajo.
Además, claro.
¿Qué es lo que pasa cuando vienen dos de golpe? Bueno, ¿cómo fue ese momento en que por fin conseguiste independizarte? Qué ilusión, ¿no? Pero también trajo sus problemas, sí, nos los cuentas, tus anécdotas. ¿Quemaste casi la cocina, como le pasó a Candela? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Se adelanta este año la campaña de vacunación de la gripe y la pregunta es, ¿nos tenemos que vacunar todos? Luego lo contamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Carrefour y Carrefour.es tienes 3x2 en más de 4.000 productos, como en los pañales Dodo Bebé Seco esta absorción. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 6 de septiembre.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.